Bienvenides y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Hypeados. Mi nombre es Maru. Estamos con equipo completo. Y no me quiero adelantar, pero me voy a adelantar. Estamos con una invitada muy especial para hablar del gran documental del año. Y me animo a decirlo, que es The Beatles Get Back. Así que antes de empezar este episodio, voy a presentar a mi querido equipo. Por un lado lo tengo a Gaby. Hola, Gaby.
Hola Maru, ¿cómo estás?
Todo bien, por suerte.
Me
Por el otro
alegra.
lado lo tengo a Guido. Hola, Guido.
Hola Maru, ¿qué onda?
¿Todo bien?
Todo bien, todo tranquilo.
Y por el otro lado lo tengo a Ernie. Hola, Ernie, ¿cómo estás?
Hola Reina, ¿cómo estás?
Bien, todo bien. Son mis chicos, ya lo saben.
Hoy nos
Pero
olvidamos de hacer toda la parafernalia de decir la mejor de todas y esa cuestión,
sí,
pero lo
mal.
sos, o sea, está
Sí.
sobreentendido.
No,
Está. Sí.
no hace falta. Pueden hacerlo cuando presente a mi invitada, nuestra invitada. Ya es una amiga de la casa. Estuve en varios episodios y terminaba el año y no podía hacer que no sea invitada nuevamente en Hypeados, así que voy a presentar a Agus Falcone, la beba. Hola, Agus, ¿cómo estás?
Hola,
Aplausos.
hermosis. ¿Cómo están?
Aplausos porque la amamos.
Oli, Maru, tenés que contar cómo fue que aparecí en este episodio, porque yo siempre vengo a hablar medio en joda, tipo de, no sé, de aguante la ficción y esas cosas, pero esta vez quería hablar en serio. ¿Y cómo te lo pedí? ¿Cómo te dije? Che, quiero estar acá.
Fue pura casualidad, pero yo acababa de ver la primera parte del documental. Vamos a hablarlo más adelante, pero son tres partes. Y me llega un mensaje por WhatsApp de Aus diciendo: si hacen un episodio de Get Back de Hypeados, tengo que estar.
¿A qué
Y
hora?
fue como,
¿A qué hora te lo mandé?
obviamente fue un sí, obvio que vas a estar. Ya está.
Mensaje a las tipo 12 de la noche, más o menos.
Sí, tipo 12 de la noche, como yo ya por irme a dormir, muy como hypeados.
Sí,
Y fue
ya
como
está.
como el impulsivo o la empujadita que necesitábamos para realmente hacer este especial. De como dije, uno de los mejores documentales del año para mí, en mi opinión, dirigido por el gran Peter Jackson. Y nada, ya vamos a hablar sin spoilers, obviamente con spoilers, pero porque no hay un spoiler, es los Beatles. Pero antes, quiero saber la opinión de cada uno. Así que el que quiera empiece, no sé quién va a empezar. Gaby.
Ah, bueno, gracias por tirarme la pelota, Maru.
Voy en orden.
Primero no quiero quemar el episodio de decir que, bueno, cada vez que ha estado Aus han sido grandes episodios, así que yo me preparo ya para un lindo
Gracias.
viaje y que probablemente sea un episodio larguito. No, eso no nos vamos a escudar de eso. Y segundo, yo creo que vos decías recién el mejor documental del año. Y a mí me cuesta definirlo como documental del año o como año en sí. Para mí es como uno de los productos cinematográficos más completos, significativos, no sé si decir de la historia, me quedo como medio largo, pero sí por lo menos de la historia moderna, ¿no? Encontrarnos con esto 50 años después es realmente como que te quedas con los ojos abiertos. No podés parar de ver. Son ¿cuántas horas? 8 horas
Como
casi.
15,
Sí,
sí.
pero 8 horas,
Eran 15
el
y que se
corte,
llevaron a 8.
claro, el corte de las 8 horas casi, y que vos te quedás con ganas de ver más, que podés ver una y otra vez la misma canción siendo tocada en un ensayo y nunca te va a cansar. Bueno, eso me parece que habla mucho de lo que significan los Beatles, porque además no solamente son los Beatles, sino de que es un ensayo para mí muy, muy zarpado de cómo funcionan las dinámicas de las bandas, y eso por ahí personalmente es lo que más me ha tocado, porque bueno, a los que nos toca estar o nos ha tocado estar en bandas es como que lo sentimos, ay, quiero eso, por Dios. Entonces, bueno, eso.
Guido.
No, de mi lado es muy similar a lo que dice Gaby, creo que va por ahí y de vuelta. Es como que me sacó lo de las palabras sobre lo de cuando uno forma parte o está en una banda o vive la música de esa manera, como desde el lado de tocar. Creo que el documental funciona muy de eso, ¿no? Y nada, también me cuesta un poco esto de darlo como una cuestión de documental, porque no sé, siento que es esto, ¿no? Es como, no sé, es como un material arqueológico,
Sí.
básicamente. Que se
Abrieron el
encontró
museo.
Que se lo dieron a una persona que hay que saber que para hacer tres partes siempre, de largas y de mucha calidad, es alguien especial. Y nada, la verdad es que totalmente. Me parece que hay una cuestión de que, sobre todo con toda la mística que siempre tuvo los Beatles, con respecto a todas estas historias, me parece que es espectacular encontrar todo esto y verlo de una manera tan... tan presencial y como ser testigos de todo eso, ¿no? O sea, capaz ya nos vamos a meter en temas, pero ya sea desde cómo construyen una canción, que eso fue algo que me interesó muchísimo, a ver las cuestiones de las disputas y los egos dentro, ¿no? O sea, por ejemplo, de vuelta, sin meternos y ya llegará después, llevarte las sorpresas de quiénes son capaz los primeros en enojarse cuando vos pensás que las discusiones iban a ser de otras personas. No sé, hay mucho por analizar. Es largo. Reconozco, a mí no voy a decir que se me hizo como muy fácil de ver en el sentido que es denso, o sea, hay mucho material, hay mucho como tiempo, todo el documental es como que se toma su tiempo, la creación de las canciones, las charlas, los diálogos y demás, pero es como que también te deja ver esa sensación de que querés verlos muchas veces y analizar como cada momento de lo que está pasando. Uh-huh. Me pareció como mucho eso. Así que nada, creo que viene, mi opinión viene por ese lado, me gustó mucho y nada, creo que es una joyita hermosa para este año.
Ernie,
un poco hay cosas que ya dijeron los chicos que me parece que son recontra sí. Yo lo definí como la obra audiovisual más trascendente del siglo XXI, y para mí es así, o para mí significa eso, digamos, pero por un montón de cuestiones, no solo porque revela material inédito de la banda más grande de la historia, sino también porque me parece que es un gran archivo sobre cómo funcionan las relaciones, cómo funciona el trabajo en equipo y sobre todo cómo funciona el proceso creativo también. Y eso me parece que nunca lo había visto de esta manera en algo audiovisual. O muy pocas veces lo he visto. Sobre todo con una banda que uno cree ya conocer, digamos, ¿no? Que uno cree conocer todo. Uh-huh. O sea, que uno conoce su costado musical y su costado de detrás, las historias. Escribió mucho sobre ellos, se vio mucho sobre ellos. De hecho... tienen a los biógrafos más espectaculares del mundo, porque digo, tener el material de estos cuatro, digamos, de esta manera, digamos, es increíble. Sumemos las películas que hicieron, sumemos los anthologies, sumemos un montón de cuestiones más, digamos, de bibliografías no oficiales, de todo lo que se dijo después, entrevistas, etcétera, y que un material nuevo que aparece muchos años después tenga la relevancia de seguir definiendo a una banda y a cuatro tipos y a cuatro artistas, me parece increíble. Así que creo que ya lo desglosaremos, pero bueno, básicamente esa es mi visión.
Bien, antes de pasar a Abus, yo voy a decir mi opinión. Creo que ya dijeron todos los chicos, pero yo, siendo una, no soy fanática de los Beatles, me gusta mucho su música, la escucho, la escuché de más grande, como que los descubrí de grande a los Beatles, como que estaban
también,
siempre...
Estoy en la misma que vos.
A mí me pasó igual, Maru, O sea, no me considero fan. Tuve mi momento, pero habrá sido 16, 7 años, pero también de grande. No es algo con lo que siento que crecí y tengo toda la vida.
Ni tampoco tenemos viejos que hayan escuchado eso toda la vida o abuelos.
Claro.
Yo exacto. No.
No, yo tampoco.
Como que me pasó eso, como que le descubrí los Beatles de grande, obviamente que cuando escuché su música me encantó, pero me encontré con este documental como que lo vi más que nada como por la experiencia audiovisual, de esto de lo que habla mucho Gaby, de meterte en la intimidad del grupo más grande y de la historia, que son los Beatles. Y me encontré con algo que me fue fantástico. No solo lo que habla Ernie del proceso creativo o lo que habla de Guido, de la dinámica entre ellos cuatro. Me pareció como un eso, es como meterte en la intimidad de un grupo y de ver cómo es el proceso creativo, cómo se llevan ellos cuatro. Las diferentes personalidades que tienen ellos cuatro, la dinámica como banda, cómo componen canciones. No sé, me pareció como que el documental me mostraba todo. Y también me mostraba como... los anexos a los Beatles, ¿entendés? Como Yoko Ono, Linda, el hermano de Paul que también aparece, la hijita de Linda, como que... Y el problema con la discográfica, Y me mostraron como todo un mundo que me es súper ajeno, pero que me vi totalmente inmersa. Y es lo que dicen, o sea, consigo, me quedo corta con el documental del año. Esto es como un archivo histórico gigante, gigante. Es histórico, es como meterte adentro de la intimidad de la banda más grande de la historia. Entonces, por todo eso, me pareció un documental como que son 8 horas, es largo, se puede ver por partes, pero es muy es como, diría que casi necesario para ver. Es único, es una experiencia increíble y única, y nada, me voló la cabeza verlo. O sea, fue literalmente eso, como que, repito, no soy fanática de los Beatles, me gusta su música, conocía todas las canciones que cantaban, pero me voló la cabeza ver eso, como la experiencia que tuve viendo el documental. Es difícil de describirla para mí. Pero bueno, quiero saber qué piensa Agus de todo esto, como que fue la hypeada que me dijo, tengo que hablar de Get Back con vos o con Hypeados. Así que Agus, dinos tu opinión.
Yo no dije tengo que estar, sino por favor invítenme. No, porque no es lo que les decía a los chicos.
está bien aclararlo.
Yo soy súper fanática de los Beatles, pero como habíamos hablado antes, no soy Badía, no sé los datos específicos así de cada cosita, pero conozco absolutamente todos los temas. Es una, lo defino igual que Ernie, me parece una gran, la pieza audiovisual más grande que he visto. No es, se queda recontra mil corto con la definición de documental. De hecho, hay gente que dice que es una serie, eso todavía peor. Yo la vi 3 veces. 3 veces. O sea, soy una sacada.
Un día sí, invertido literal. En eso.
La vi sola, también la vi con Guido, mi novio, que es productor musical, y lo vio desde otra perspectiva. Entonces estuvimos como hablando cada uno desde su propia perspectiva. Y también intenté mirarla desde otros ojos, otros oídos que no sean de fan. Y a mí también lo que más me gustó ver es como estar ahí presente y verlos a ellos tan jovencitos y como, tipo, a mí me trascendió la música tanto a nivel, tipo, alma, que esto es como todavía un pasito más. Estoy al lado de ellos componiendo las canciones, por más que yo no sea la quinta, sexta, séptima, ¿viste? ¿Entienden? Es como lo más cerca que pude estar de ellos hasta el momento. Y es apasionante.
Qué fuerte eso que decís. Sí. O sea, no lo quiero decir muy Fantino, ¿no? Ni tampoco muy del Moro. Pero es fuerte decirlo de esa manera porque uno se pone a pensar en el fanatismo que le genera algo a alguien y algo tan alejado de nuestro espacio temporal y sentirte realmente cerca es realmente único. O sea, no te lo genera otra cosa más que esto. Yo también me pasó lo mismo. O sea, sentir que estás ahí cuando componen qué sé yo, Golden Slumbers. O sea, es esa canción que uno dice, ¿dónde aparece? ¿En qué momento la vas a ver en otro momento creándose o haciéndose? Y sin embargo estaba ahí y todo es como una joyita desordenada. Eso después quiero hablar después, porque el desorden del documental creo que es lo que más me atrajo en ese sentido.
Quiero jugar a Maru periodista un poco y preguntarles, antes de meternos de lleno en el producto visual, comentarles como que si cambiaron su visión o descubrieron algo que antes no sabían o si tenían como una opinión de los Beatles de antes y después de ver el documental si les cambió eso un poco. No sé si se entiende la pregunta, no soy periodista. Pero si les cambió un poco como la visión que tenían de la banda después de meternos como de lleno en su intimidad.
Tomo la palabra yo. A mí me pasa como Agus un poco que para mí los Beatles son piedra fundacional del mundo, básicamente, creo. Sobre todo el mundo musical, seguro. Digamos, fuente de inspiración. Como su discografía formó parte también de mi vida, un poco mucho, heredada de mi viejo también. De hecho, yo fui a ver de chico a Paul, ya hace unos varios años. Y lo que me dio el documental, no sé si documental también es raro decirle. Sí. Y también me da raro decirle archivo, porque yo creo que el montaje mete la cola y se convierte en otra cosa también. O sea, no es un archivo solamente.
Película.
Porque hay una perspectiva, hay algo ahí. metido. Sí, es, no sé cómo definirlo. Puede ser una película. No sé. Creo que habría que inventar otra palabra. Pero no, yo creo que me dio pinceladas de texturas, ¿viste? Como texturas sobre gente o sobre perspectivas que yo tenía sobre la historia conocida, digamos. Uno de los personajes es Yoko. Un personaje que yo nunca le di como mucha... No miré tanto porque siempre la sentía ajena a lo que a mí me interesaba de los Beatles, digamos, ¿no? Que era como su obra y su trascendencia. Y quizá también tenía un poco esta idea viciada de... Yoko separó a los Beatles. Uh-huh. Entonces, creo que el documental... Otra vez el documental. Bueno, el sí.
Esta obra
Get
maestra.
Back un poco que, no, el Get Back un poco que pinta con otros colores... cómo fueron esos últimos días de la banda siendo la banda, digamos, ¿no? Entonces hay pinceladas de todos, creo que fui como expandiendo. Ahora, si me decís cambiar perspectivas, no, creo que eso es algo que tiene muy bueno la obra esta, que es que un poco viene a reconfirmar todo, digamos. Entonces, nada, solamente que perfila algunas otras cositas, pero me parece que ya la historia y la obra de los Beatles ya está ahí y ya es algo que conocemos, ¿no? Pero los colores que le da Get Back es una locura, digamos.
Es lindo, sí, que uses la palabra colores porque el póster como tiene colores. Entonces me gustó como esa analogía.
Todo continúa.
La música tiene colores.
Sinestesia, recontra. ¿Quién va a hablar?
No, yo una sola cosa iba a decir, y si quieren después ya pasamos, no sé si alguien más tiene algo para decir como previo, pero no, es siguiendo esto de las perspectivas. A mí lo que sí ayudó a reafirmar, que era también lo que preguntabas, es para mí es como encontrarse con... No sé, me sorprendió encontrarme con esto, con uno capaz yo por el contexto sabía qué disco era y uno capaz, no sé, tenía conocimiento de cómo estaba en ese momento los Beatles, pero... Yo creo que una de las dudas que siempre tuve era como, con tanta historia y sin tanto registro de eso, ¿cómo los chabones podían hacer discos tan perfectos? O sea, creo que a nivel producción, los Beatles son una clase, digamos, ¿no? Es como cuando tenemos un director que nos gusta mucho y decimos, bueno, es una clase de cine ver esta película. Bueno, yo creo que te pueden gustar o no, pero creo que los Beatles en menos de 10 años hicieron una clase de música y de sobre todo de cómo producir las cosas. Pero es muy interesante eso, me parece, ¿no? Como adentrarte y ver todos estos conflictos internos, pero que a la vez como que suena muy Cris Morena esto, pero es como o película de Disney, pero es como el triunfo de la música por sobre todo conflicto.
Cris Morena se metió en otro episodio, sí, con Agus, sí. Es tremendo esto.
Claro, es como la que quedó la vibe dando en el aire, pero no, es eso, me da la sensación como que hay una para el que ama la música, digamos, para el que es melómano, para el que, y no, te repito, no necesariamente te tienen que gustar los Beatles, creo que hay una cuestión de la pasión y cómo, tipo, hay una cuestión y un cuidado por la música, la producción, que está por sobre cualquier conflicto, y eso me pareció interesante. Por eso digo, me parece que es como dijo Arnie en un momento, que es como que le da cara a lo que ya uno sabe, pero, y eso quizás es lo más importante para mí. O sea, más de reformular, sino que redefine, pero también es como que reafirma.
Quiero pasarle la palabra a Agus con una sola pregunta o anotación, en todo caso. Digamos, a esto que vimos en Get Back, ya lo habíamos visto, sí, de alguna otra manera, o sea, recortado de otra manera y con otros objetivos y otra mirada, en Let It Be, ¿no? O sea, es básicamente una ampliación gigantesca. Y ahí me parece donde reside lo nuevo, digamos, o por qué vemos cosas nuevas. Digo, es fantástico pensar de que es una obra revisitada y que nos dé tantas otras cosas, pero porque lo vemos con otra extensión y con otras miradas, otros recortes.
Sí, Maru nos preguntó en realidad si cambió algo en nosotros, y para mí amplía la perspectiva justamente por eso, porque está el antecedente de lo que es Let It Be, que es una película que no sé si la vieron últimamente o ya la habían visto, pero empieza... como, bueno, estoy spoileando ya, ¿no? Bueno, hace rato estamos spoileando.
No, pero
bueno,
no importa.
Empieza
no,
directamente en los estudios de Twickenham, o como se diga, y de repente saltan y están en Apple, como es como un recorte, muy recorte, no te muestran casi nada y te deja como un sabor muy amargo de todo esto. Y Get Back viene como a justamente ampliar todo ese material, como... por eso, hay un antecedente. Después podemos hablar.
Justamente porque en Twickenham pasa prácticamente lo más importante en cuanto a conflictos, claro. Podría decirse, ¿no?
Sí, re.
Bueno, pero eso es muy interesante porque para mí lo provoca el lugar frío. También eso. Uh-huh. Como siento que es un lugar muy choto. O sea, eligen un lugar, el lugar más choto que tienen para hacer algo que tiene que tener vida, digamos. Y los ponen en un galpón que no tiene vida.
Y medio por descarte. Entonces, lo hicieron.
Claro, y medio que ahí están conviviendo desnudos uno con el otro, con esa tensión de ya el desgaste de una banda que viste que ya... cada uno individualmente tenían otras ideas, necesidades y búsquedas, y ya estaba llegando a ese final, digamos, no, quizá, no por algo puntual, pero digo como esas necesidades y búsquedas de artistas o realidades diferentes, digamos. Y creo que ese lugar medio que viene a decantar todo porque claramente no ayuda, digamos. De hecho, después cuando dan el salto al estudio es diametralmente opuesto todo. Uh-huh. Entonces, me parece muy interesante que nazca en ese lugar también. Porque a mí me parece que el lugar es el que destraba todas las ramas y abre todas las pestañas que después va a...
Sí, es que además era un estudio de tele. O sea, ellos, para mí, uh-huh. entre otras cosas, o sea, estaban recontra mil hartos de lo que es la industria musical y también estaban un poco hartos de ellos. De hecho, no sé ustedes, pero yo empecé viendo la película como... ya con la idea morbosa de, uy, quiero ver cómo se pelean, tipo, quiero ver cómo qué es lo que pasó. Y en realidad después te sorprendes en cómo en realidad las cosas son no tan graves o son un poco más amenas. Y después pasan a un lugar claro. que es mucho más chiquito y ellos se sienten re felices. Igual, no sé si vieron que tipo el estudio de Apple en realidad también es medio choto, tipo, vamos a ver la verdad.
Es re choto.
Sí, claro, pero tiene, tiene la vida de ellos.
Claro, a ver, el Twickenham era como los Green Room, ¿viste? Los Green Room, pero un Green Room de 24-7 en donde el aire es espeso, donde ya nadie banca estar ahí y donde los instrumentos están ahí como para que estén, digamos. Y el estudio era su lugar claro. natural, digamos. Es el lugar donde ellos crecieron o se formaron como tales, me parece.
Al ser más chico también es como que se sienten más unidos. Es como para mí bastante conceptual eso.
Eso es lo que iba también. Yo lo vi re conceptual en el sentido que en el estudio de filmación o de tele era un espacio gigante y estaban como muy juntos en un espacio gigante. Y después en el estudio de grabación, cuando toda esa tensión se va como diluyendo... y empezás como a verlos más sueltos o verlos más ellos, siento un poco, esa unión en un espacio más chico creo que sumó. No sé, o sea, es como yo vi, como yo lo vi a ellos, digamos. En un espacio grande estaban como más separados que en un espacio juntos que se unieron un poco más. O las asperezas eran otras.
Yo creo que también tiene que ver con que el conflicto con George se termina justo cuando tienen que cambiar de locación, digamos, o lo que provoca un poco el cambio es eso también. Entonces va como a la par. Creo que se destraba algo en la relación de equipo y de la banda y después pasan a otro lugar donde todo muta a otra cosa, digamos. Entonces me parece que son dos cosas que van en paralela, que por ahí fueron coincidencias, pero terminan como, narrativamente funcionan como a la par, digamos.
Sí, tal cual. Es que no lo puedo ver de otra forma. Y también como las... a ellos cuatro como cuatro personajes muy diferentes entre sí, pero que sin embargo como se complementan. Y también está Yoko, que está todo el tiempo presente sin hacer nada.
No sé si
está presente.
Haciendo nada igual, ¿eh?
Claro, igual yo la vi como muy como haciendo nada, tipo bordando, pero en realidad está bueno eso, porque para mí Yoko fue como, si lo veo como una ficción esto, es mi personaje favorito.
Sí, Maru me dijo, quiero ser la Yoko de alguien. Confesiones.
A mí me encanta el vínculo que tenían con John. No sé, yo a lo mejor estoy muy romántico, pero había tal pureza ahí de estar... No era solamente... Porque Leo, viste muchas veces por ahí la pesada de Yoko Ono, qué hacía ahí. Y qué sé yo, el amor que se tenían con John Lennon no se lo podían explicar. Es más, creo que esa construcción que hacíamos decías al comienzo... de Yoko Ono, la principal causante de la separación, de la tensión, Y ninguno de los otros Beatles lo vivían como algo de tensión, lo vivían incluso como algo natural, como algo de esos tiempos. En algún momento hacen algún comentario sobre la situación de la relación que estaban teniendo con Yoko, que quizá eran muy codependientes o estaban todo el tiempo juntos, pero tampoco lo dicen en un sentido de, no, yo no me banco más esto, digamos. No está como el recorte actual.
De hecho, las discusiones que hay, que por lo menos son esos fragmentos, que me parecieron muy interesantes porque... A mí la primera sorpresa fue que capaz, digo, alguien lo sabía, yo en esa cuestión biográfica no la sabía, de que el primero en ofenderse en irse es Harrison. Uh-huh. Uno siempre capaz piensa que la discusión siempre iba a ser más del lado, ¿no? Paul y John. Y eso me sorprendió. Pero también después, qué sé yo, me parece que venía más de eso, ¿no? Desde el lado de un agotamiento... Y desde un lado del tema de egos, que es algo que está, digamos, y está bastante comentado, digamos. O sea, por los roles que cumplen cada uno y demás, más de la figura de Yoko. Eso me pareció como algo a rescatar, porque es lo que te digo. Me parece que en la historia es esta cuestión de querer, qué sé yo, capaz me meto en una que no que capaz no sé, pero me da esa sensación... con el diario del lunes, de que era mucho más fácil echarle la culpa a Yoko Ono que decir, che, la verdad que los Beatles no son los amigos que eran cuando empezaron, y eso terminó generando una separación.
Sí, hay algo ahí interesante. Hay varios temas, ¿no? Uno, la amistad de ellos y cómo se conocen desde los 14 años y cómo la amistad de los 14 no es la misma que ahora, que tienen 28 o 30 años. Eso es un tema que también está bueno para hablar. Y hay otra cosa que también me interesó de George, que no sé si fue el primero, tal vez me equivoco porque yo esto de la historia no lo sé, pero en el documental me llamó la atención esto de cómo las ideas de George eran escuchadas, pero las sentía como muy de segunda mano, como que no eran escuchadas como George quería. Y fue el primero creo que hablar de lo que todos pensaban. Esta es una sensación que me dio a mí, ¿no? Es sumamente personal. Pero decir, che, yo hice un montón de canciones y tal vez quiero hacer un disco solista para que estas todas canciones que hago no se pierdan. Y tal vez eso le haría bien a los Beatles, como seguir siendo los Beatles, pero sacar nuestras cosas solistas. Uh-huh. Y creo que George fue el único que lo dijo en la documental y me pareció interesante de cómo ves que ya era el final de los Beatles y cómo que cada uno ya estaba pensando como en otra cosa.
¿No lo ven a George como el más lúcido y más aislado de su ego? Va, no sé, al mismo tiempo su ego es lo que lo lleva un poco a irse de la banda, porque decir, che, no me están dando pelota. No.
Para mí todo lo contrario.
¿Es todo lo contrario?
Para mí. O sea, creo que es el más consciente de que estaba hinchado los huevos, quizás.
Sí.
Pero para mí es el que está más... Tampoco quiero hablar de esto como temas de egos, porque para mí no termina siendo un tema de egos, digamos. Es un tema de que la banda les termina quedando chica a todos, para mí.
Sí,
es como,
también, yo siento que hay un poco
como,
de eso.
Como no siento divismos, digamos. De hecho, creo que hasta ellos saben separar su amistad del mambo creativo, digamos. Porque si no, no podrían convivir en nada, digamos. No podrían tener relación alguna.
Bueno,
Entonces creo que hay algo más de que les empezó a quedar chico y de que no podían salir de ese nudo que era no poder tocar en vivo también, y que cada uno tenía necesidades distintas. A George no le importaba tocar en vivo, a Paul sí, Ringo medio que también, pero a veces sí, a veces no. John, que estaba en una, digamos, porque también es una etapa de su vida bastante compleja. Entonces me parece que ahí está el tema. Yo me sorprendí mucho de los problemas mundanos que tienen cuatro genios, digamos. Como me parece que son, que esos mismos problemas los podemos tener todos en cualquier grupo de cualquier cosa, digamos. Entonces eso me parece muy interesante, y no sé, esto nacía de algo, pero me olvidé.
No, sí, de hecho, o sea, una de las cosas interesantes es que tipo Let It Be es como el último disco, pero a la vez no es el último disco, porque
claro,
de hecho, de algunas grabaciones, por ejemplo, en el documental vemos cuando Ringo trae Octopus Garden, que después
sí,
va
sí,
a ser...
Sí, ellos graban Abbey Road.
Todo Abbey Road está en
el coso. Abbey Road es el verdadero último disco de ellos. Sí. Hay como unos pequeños adelantos acá. Y
eso es otra cuestión increíble.
Sí. Sí.
Por ejemplo, que hagan un disco para mí, creo que es mi favorito de ellos, que lo hagan, que sea su último disco, en medio de todas estas sensaciones que tienen encontradas ellos, me parece una locura. O sea,
totalmente.
No lo termino de entender tampoco.
Bueno, a mí
como...
me a mí me sorprendió mucho lo que vos decís, que es verdad, que les quedó grande la banda, y de hecho la idea de esto, o sea, que es con lo que empieza, es
chica,
que
la querían... banda.
Chica, perdón, la banda. sí, sí, grande, grande, medio que no. al revés. Y si no, el tema de que es la idea de esto, bueno, después de vuelta se convirtieron en dos discos, pero la idea de la primera idea de Let It Be era hacer un disco que, claro, tuvieran que rebajarse mucho musicalmente para el punto donde estaban ellos, porque querían hacer un disco que pudieran tocar. Porque el tema es que muchos de sus discos anteriores, hasta el punto donde habían llegado, se les hacía muy difícil hacerlos en vivo. Eso también, qué sé yo, me parece que ahí hay una cuestión bastante interesante, porque es como que sí, de algún punto tuvieron que rebajar un poco, por lo menos, o reformularse en un montón de aspectos, y ahí me parece que también sale como todo este tema de las composiciones y el rol que empieza a ocupar cada uno y demás.
Y de hecho la forma de grabar, ¿no? Esto capaz a vos nos podés contar un poco más, pero grababan tocando en vivo, digamos, prácticamente. Eran los cuatro tocando. No sé si hoy en día se graba así, si se graba un instrumento
sí,
por separado.
Sí, pero en ese tiempo no, ese es el diferente.
Claro.
En ese tiempo no, o por lo menos no de la forma que lo hacían ellos. Después
no,
bueno,
en cinta bueno, no. Ellos siempre fueron como muy visionarios,
pioneros.
Y vanguardistas en cuanto y pioneros en cuanto a todo lo que tenga que ver con sistemas de audio o de grabación o de producción.
Bueno, tipo el 8-track, la pista de 8 tracks, no sé,
claro,
eso es como...
Exactamente.
Capaz
sí, ellos,
no se veía
ellos
tanto
venían
en esa
grabando
época.
Mucho en estudio y querían volver un poco como a las raíces y a grabar para tocar en vivo. Y es muy impresionante cómo es que las grabaciones que finalmente aparecen... como en los discos finales, se escuchan realmente impecables. Y es como, también vos los ves ensayarlos antes y no hacerlos de manera perfecta, pero van y los tocan y es tipo, como, wow, qué increíble que te salga esto en vivo y que lo puedas tener en un disco. Tipo, es fascinante.
Bueno, yo eso no lo sabía, pero que haya tomas finales en Let It Be que se tomaron en vivo en la terraza, es una locura, digamos. Realmente yo eso sí no lo sabía. Pensé que eso había sido totalmente las sesiones o que después habían regrabado algunas cosas, pero que hayan tomado... Creo que hay tres canciones que la versión que se escucha en el disco es la que tocaron en la terraza. O sea, eso me parece demencial. Sobre todo porque hacía 10 días no estaban seguros de querer hacer eso.
Sí.
Entonces,
yo quería decir una cosa como, de algo que hicieron antes, cuando estaban hablando de la figura de George, que él no solo estaba harto ya, sino que, y no solo lo expresaba, porque es muy importante la película como los gestos que ellos hacen, las expresiones de cansancio, incluso, o sea, lo que sería lo no verbal es muy importante para todo lo que es. Yo le voy a decir la película, porque no sabemos cómo decirlo. Digámosle la película.
Me gusta.
No solo eso, sino que él lo expresa a través de sus canciones y de las letras de sus canciones. De hecho, hay un tema que es I My Mind, que básicamente lo que dice es All through the day, I'm in mine, I'm in mine, I'm in mine. Bueno, está diciendo básicamente como yo, todo lo que escucho, all I can hear es yo, como eso. Y después, no sé, all things must pass, lo mismo, o sea, todo esto va a pasar. Él no quería estar ahí, él no quería hacer ese proyecto y lo expresaba como podía. También hay que hablar del costado espiritual de George Harrison. O sea, estaba remetido con los Hare Krishna.
Estaba con los Hare Krishna full.
Sí, que de hecho se ve al principio y es como que pasa medio desapercibido, pero es clave.
Para mí es parte de la negociación en un punto. Esa parte que no vimos, esa reunión, porque después de ese momento no aparecen más.
No.
Yo digo como... Debe haber habido una linda charla. Esa charla con la que se juntan todos debe haber sido linda.
De hecho, la primera fue como el orto, la primera fue mal. Y
claro.
Y me gustó como lo que dijo Ringo, tipo, al día siguiente como que George ni apareció, se juntaron los tres y decía, bueno, Ringo dijo, bueno, yo lo voy a ver a George, como diciendo, es mi amigo, voy a ver qué pasa. No sé, ese gesto, es verdad lo que dice Agus, que hay muchos gestos o muchas cosas que no se dicen verbalmente, pero sí como gestualmente o de como posición, no sé, de otra forma, que es re interesante en el documental, como que por ahí en el primer visionado no lo ves, pero está bueno eso lo que dice.
Y los Hare Krishna que le mandan un ramo de flores a George y el chabón no está.
Sí. Ese momento es muy bueno.
Es que hay momentos que son increíbles. O por lo menos, no sé si es la magia del montaje
muy lúcidos.
O cómo está armado, pero realmente esto que decía al comienzo de que es un quilombo por momentos es porque es, no sabes si estás viendo algo que mantiene una línea argumental por momentos, ¿no? Es como que ves el recital, ves a ellos dialogando, ves a ellos charlando de cualquier cosa y de repente ¡paf! Cae el martillo y aparece uno de los puntos altos del documental. Ya sea el momento entre Paul y George discutiendo con, digamos, sobre los arreglos y diciéndose cosas que por ahí fueron también un poco desencadenantes, ya sea el momento de Paul dándose cuenta que quedaron dos nada más, que es
demoledor,
es increíble. Sí. Momentos incluso de los ensayos, a mí realmente me destrozaban ver las interacciones entre Paul y John. O sea, me destrozaba realmente. Piel de gallina recordando ver la intimidad que estaba un poco alejada, pero al mismo tiempo estaba ahí, de tipos claro. Que se amaban, de que eran prácticamente uno. Y de repente vos ves en el documental cómo están separados y en la parte de los créditos o al final los ves cantando Two of Us, haciendo como, digamos, si fueran ventrílocuos. Y es increíble, eso es increíble, es impagable y no lo vas a encontrar de otra manera.
Durante toda la peli los vi como súper unidos, o sea, para mí hay una conexión increíble entre ellos, o sea, parecen una pareja, o sea, de hecho lo son. Y a mí me parece muy muy bizarro pensar como qué tan distintos son John Lennon y Paul McCartney y también qué tan distinta es Yoko Ono a John. Es como, ¿por qué elegirías a esas personas? Pero está completamente enamorado de los dos, para mí. No sé si saben que hay como una... Voy a tirar un dato de color muy de los episodios pasados. Pero hay como una fanfiction que se llama Mac Lennon. Que es toda una historia de amor entre ellos dos.
Estoy yendo a leerlo.
Estoy shippeo. No. Sí, yendo. Ese shippeo es hermoso.
Estoy yendo a leerlo.
Sí.
McLennan, bueno, fanfic, acá está.
No, nada.
¿En Wattpad?
Obvio, ¿en dónde si no?
Se aman, aparte son mejores amigos.
Hay que hablar un día de la necesidad de la gente de hacer fanfiction de cualquier cosa seguro. También. De encontrar shippeos en cualquier cosa.
Vivo de los fanfictions, bueno, ¿qué decís?
Igual hay algo interesante que dice Agus que coincido. Yo también pensé que iba a ser más hostil como ciertas relaciones, y no, o sea, todo lo contrario. Yo creo que lo que también termina como poniendo las cosas en su lugar es el paso del tiempo, como y que cada uno crece, digamos, y que uno no es igual a los 16 años que a los 28. Uh-huh. Entonces, me parece que es entender y que ellos se fueron encontrando de otra manera, siendo la banda más famosa del mundo. No es tan sencillo manejar los problemas que se te generan, que deben ser amplificados por mil y quizás son cinco boludeces. Pero me parece que ellos la sortearon muy bien, digamos. Para ser tan joven y parecer personas de 40 años, porque todos tienen responsabilidades enormes. Uh-huh. Eso también me sorprendió mucho de la película, como
sí.
Vivían como gente más grande. Digamos,
sí, no parecían chicos de
era otra época igual. Era otra época.
Sí, más allá de que fuera otra época, siento que en sus hombros había mucha más...
igual sí.
Había como un peso invisible que era muy heavy también.
A mí, una de las cosas que yo hablaba con Guido, que no es Guido, Guido de acá de Hypeado, sino Guido, mi Guido, que ellos en realidad no sé si vivieron como una especie de adolescencia tan como uno... una persona normal, y de hecho o sea, los ves como personas mucho más grandes de lo que son, o sea, Harrison tiene 27 años, pero parece que tiene mucho más, y ellos muchas veces se comportan como niños, no los vieron como jugando un montón,
sí.
O sea, y siento eso también, o sea, como hay dos cosas, uno que sentís como que hay cierta tensión, que tienen problemas de gente adulta, que de hecho después, bueno, se terminan separando por cuestiones medio económicas y financieras y de administración, pero también es como volver, para mí es justamente se llama Get Back porque ellos quieren volver a vivir cosas que venían haciendo cuando eran más chicos, de hecho rescatan canciones del arcón de los recuerdos. Es como, por ejemplo, After 909, ¿cómo se llama el tema? que es sí, un sí. temazo. Chua
Fast también no es un tema que recuperan de antes. Chua Fast, sí. creo.
Chua Fast puede ser.
No, pero bueno, también mismo los covers, tipo Johnny B. Good.
No, todos los covers que hacen es increíble. O sea, la cantidad de covers que hacen.
Y además como medio out of context, porque sí. estás como en un proceso zapando. Estás como en un proceso de un grabación de disco personal y de repente están zapando temas como muy clásicos.
Yo creo igual nunca lo toman como el proceso de grabación de un disco.
Sí, pero a mí tampoco.
Y creo que la película un poco que un poco releva eso. Ellos primero quieren hacer un especial de tele.
Sí.
Entonces nunca lo sienten como que están grabando un disco. Sí que tienen que preparar canciones. Y en ese durante, eso es lo loco, que en ese durante y en ese proceso de encuentro de esas canciones termina dándose el disco. Después sí, obviamente que el objetivo cambia, descartan el especial de TV, etcétera. Pero me parece que ellos nunca fueron totalmente conscientes hasta cuando después sí empiezan a tirar tomas y dicen, bueno, hacemos una más y bla, bla. Pero en la primera parte creo que no sé si entienden que están haciendo un disco. O sea, sí que lo van a hacer, pero...
Claro.
Hay algo de esto de que dice Gaby del desorden que me parece que el montaje de Peter Jackson lo recupera. O sea, Peter Jackson hace una cosa increíble, pero es como esto, nutrirse de todos los detalles que también los nutrían a ellos en ese momento, digamos, ves caras que los rodeaban, momentos, interrupciones, repeticiones, y todo eso está como muy bien planteado desde el montaje, y creo que le hace justicia a lo que debe haber sido el vivo de la creación, digamos, ¿no? El caos creativo. Uh-huh.
Claro.
Sí, hay otra cosa que me llama re la atención, que tal vez podemos hablar. Quiero hablar también de Billy Preston.
Héroe de esta historia. El
sí,
héroe.
Sí, sí, sí. Porque me parece que otro gran personaje que nos da la película. Pero antes me llamó mucho la atención como lo perfeccionista que era Paul, o como el líder que se muestra Paul haciendo las grabaciones. Como todas las canciones que él componía o que él traía sobre la mesa, que después tal vez armaban entre todos. Como era... No lo vi en ninguno de los otros tres, pero era como, no, esta parte tiene que ser más así, como lo perfeccionista que era, y eso me llamó re la atención.
En realidad,
según laburato es así.
O sea, alguien tenía que tomar las riendas del liderazgo, porque desde que se muere Brian Epstein, ellos, de hecho, tienen... Sí. De hecho lo dicen cuando están hablando de Yoko Ono, como que Paul en realidad lo que dice que el problema no es Yoko Ono, sino que el problema es que hay una falta de disciplina, digamos, que alguien tiene que decirles, che, vengan acá a las 9 de la mañana y no vengan con sus novias, ¿entendés? Como tipo, se ponen a hacer esto, como una figura parental, el paternal.
Es el verdadero punto de inflexión,
sí,
ese para mí.
Es re importante eso.
Quedan huérfanos.
Sí. Como están medio en cualquiera y necesitan a alguien. Y Paul, la verdad es que toma... que Paul, de hecho, después aparece como figura padre con su hija adoptiva, Heather, que uh-huh. también es como una... ¿no? Porque es como... parece que está siendo medio el padre, los está como retando por momentos. Es medio que te da ganas de matarlo a Paul por momentos. Pero no, alguien lo tiene que hacer.
A mí me gustó ese rol que tomó igual, 100% como que sentía que estaban en cualquiera y que Paul era el único que tipo tomaba la canción y la quería perfeccionar y estaba todo el tiempo diciendo, necesitamos una disciplina, necesitamos como aprendernos todas las canciones de memoria, y como que había mucha resistencia en lo que Paul quería. Y también habla mucho de el otro manager, que era manager de los Rolling Stones, que quería tomar a los Beatles. Entonces, toda esa historia de Epstein está re presente, aunque no esté tan presente, pero re está ahí, eso es verdad, como es re punto de inflexión. Perdón, August, quería seguir hablando de algo más y te interrumpí, que me parecía que estaba bueno.
Paul McCartney después habla con Lennon, vieron en la conversación del florero, que es bastante ilegal.
¡Ah, oh, increíble!
Y... o sea, la conversación, yo lo que entendí, a ver, vamos a ver qué entendió cada uno, es como que Paul le dice a John que él había sido siempre medio como el jefe y que ahora él tenía que tomar las riendas y que de repente George se había sentido mal y como que hay que pedirles disculpas y qué sé yo. Como que ahí también se están planteando quién va a tener el liderazgo, si realmente tiene que ser así. El sonido Beatle de ese momento es muy Paul McCartney también. O sea, es como...
todo.
Sí, es
Wings,
bastante.
Digamos, es...
Bueno, por eso le tiran que Let It Be tiene que ser una canción de sí. Wings y no de...
Bueno, también aparece John Lennon haciéndole burlas a la letra de Let It Be. Bueno, John Lennon aparece haciendo burlas todo el tiempo.
Sí.
Bueno, y Camino a Marrakech, que después termina haciendo Jealous Guy, también es muy Lennon para ser Beatles. O sea, todos querían ir metiendo sus canciones. Por esto que creo yo que les quedaba chico. Como,
sí, chico una de las cosas también que hablaba es que es como la primera super band que no sabía que era una super band del mundo. O sea, son como cuatro músicos realmente increíbles. Bueno, estoy un poco en duda con Ringo, pero es una opinión personal.
¡No! No, lo que tocaba la batería Ringo hizo. Ringo hizo.
Acá me paro, sí.
Hay una grieta. Claro.
Pará, te pensás que grababan sin metrónomo. Claro.
No, sí, ya
nunca
sé.
Lo vi
ya
a,
sé.
Nunca lo vi a, nunca vi un baterista a grabar sin metrónomo. O sea, lo que hacía Ringo era.
No, y aparte Ringo lo que tenía era que, además de haber, para mí, inventado un estilo de tocar la batería, una forma de tocar la batería y grabar las baterías. Tocaba lo que se le canta a las bolas, o sea, era increíble, tocaba.
No, y siempre cumplía, aparte, como...
Él estaba.
Él nunca seguía nada, o sea, él nunca les pedía nada,
no. Digamos. No, claro.
Él iba atrás de la canción, digamos, eso es muy difícil también, y nadie casi que le podía decir mucho a Ringo, porque siempre encontraba el perfil que la batería
necesitaba. No, y aparte, claro, eso no es ir atrás de la canción, es llevar a la canción. Era el caballito, digamos, de alguna manera.
Chicos, no me maten.
Sí, era la plasticola.
Totalmente.
Y terminaba siendo la mejor plasticola del mercado. Claro. O sea...
Yo estoy hablando de una cuestión musical igual, pero es una opinión personal. Pero Ringo tiene una figura... Sí. Perdón, tiene un rol que es fundamental, que es estar siempre ahí. Uh-huh. O sea, si bien se queda dormido por partes, el chabón siempre estaba ahí. O sea, tipo, salvo que también se va a grabar la película, que es bastante gracioso también. Perdón, no quería herirse.
No, no la heriste, pero teníamos que decir.
No la heriste, pero yo creo que la película a mí me subió mucho más a Ringo, uh-huh. como músico y como persona, digamos. O lo que yo observo, ¿no?
Como, es lo más.
Como persona de 28 años. O sea, no nos olvidemos.
Para mí era el que mantenía unido eso, básicamente. Porque mientras todos tenían estas necesidades particulares, él seguía muy en que la estaba pasando bien, uh-huh. digamos. Y para mí eso es re importante. Y ya digo, como verlo ejecutar música en vivo en el estudio también me sorprendió. Porque todo el mundo, viste, fue como siempre el Charlie Watts de los Stones. Como, son bateros así nomás. Para mí no, porque también la identidad musical de los Beatles está en Ringo. Si no hubiese sido Ringo, el sonido de los Beatles hubiese sido otro y nada. Por eso creo que también es muy lindo el rol que ocupa y sí. que le da el documental.
Bueno, a mí lo que tiene, el valor que tiene este documental en relación a Ringo es eso. Que vos, por ejemplo, Ringo aparece, es esto, ¿no? Como que te lo va mostrando como esto... Que se queda dormido, que está como ahí, tipo, lo muestran como un poco más callado, ponele, qué sé yo. Pero me parece clave, volviendo al tema de Octopus Garden, que tipo están, es cuando, si no me equivoco, ya se habían cambiado de estudio, ¿no? Ya se habían cambiado de estudio, me parece,
sí,
en los
cambiado.
Primeros días. Y que tiene esa magia, que tipo, está bien, como no es parte de, entiendo que como no es parte puntualmente de todo este momento, no lo figuran tanto, pero es como que viene y te dice, tipo, che, yo preparé esta canción a la noche. Y después te das cuenta y es Octopus Garden, que decís, es un temón, y de vuelta, entiendo que no esté ahora, pero, qué sé yo, la calidad que tiene y de repente que te salga con una cosa así, con una canción como lo es esa, no sé, qué sé yo, para mí es como decís vos, Ernie, me parece que en esa época es entendible que tipo, como en su momento cuando, capaz me pongo muy del lado musical, ¿no? Pero cuando en ese momento era como la guitarra era Jimi Hendrix o la batería era el de los Kate Moon, el de los de Who, que eran como estos que eran sacados, o los que eran como más
rompían
improvisación.
Todo.
Pero ellos, tanto él como Watts, como mismo Bohan, que capaz es un poco, en Led Zeppelin es un poco mitad y mitad, no sé, funcionaban esto. Era también una época donde esto que decíamos, como que las bandas, lo que entendemos como una banda de rock recién se estaba creando, veníamos de otra época de la música, y los roles eran muy marcados también. Uh-huh. Entonces, me parece que los Beatles... tuvieron esa magia de ser los primeros en abrir la cancha a un montón de cosas, ¿me entendés? Y mismo tiene que ser esto, de darle un lugar de composición a un baterista, que hasta ese momento creo que podía ser impensado, o sea, qué sé yo.
Es muy lindo cuando tocan el piano juntos.
Oh.
Sí.
Muy, muy lindo. Como que, no sé, es como tierno, como si lo estoy cuando, explicando.
Lo mismo cuando van rotando los instrumentos. Me parecen excelentes todos los momentos donde vos ves que van componiendo y se van rotando los instrumentos. Eso me encanta también.
La escena de Peter Sellers, que creo que estaba en uno de los discos, sale, digamos, la conversación con Peter Sellers, pero la escena con Peter Sellers que aparece de repente, Me pareció fantástico. O sea, incómodo el chabón. No sé si estaba actuando de incómodo o estaba realmente incómodo porque el único que conocía realmente era Ringo, pero fue fantástico.
Sí, sí. Es raro verlo.
Es Peter Sellers.
Peter Sellers no le podés creer nada. Como,
claro.
Entonces no sabés si, claro, es eso. No sabés si lo está actuando, si... Hay como una... También hay algo de muy British, ¿no?
Sí.
De gente sí, muy re. British que tiene como forma.
Ah, el humor, para... el humor, o sea, estaban los Monty Python y nosotros nos creíamos que ellos inventaron el humor inglés, ¿no? Pero el humor inglés de ellos es fantástico. O sea, las interacciones sí, cómicas sí. entre ellos es una cosa...
Bueno, de hecho es algo que creo que la última parte con todo lo del episodio en la azotea también pone muy al descubierto. Ese retrato de la sociedad inglesa es increíble, mm-hmm. digamos. Y de hecho el personaje del policía a mí me parece uno de los villanos del año.
El tercer acto...
Como, ¿querés que se vaya? Uh-huh. O sea, amigo, dejá de romper los huevos, dejálos tocar. Pero también es muy lindo cómo habla la gente afuera. El que dice, esto hay que matarlo, que no me dejan dormir la siesta. Y el otro que dice, no, qué lindo esto. Como, pero también me gusta como ese retrato de época también. No olvidar que es una época ahí medio... beatnik, o ellos también salen de una etapa medio beatnik
sí.
y están como en una... ¿No viste que también hay una escena muy buena que es cuando Paul habla que vio el metraje que filmaban?
Ah, esa escena es espectacular.
Y también hablan de como, che, está bien lo que hicimos de ir. Como es como que están saliendo de ser adolescentes en un punto, como que... no sé, es algo muy extraño, pero también es muy extraño lo que les pasó en la vida a todos, así que... Supongo que es común, es algo como común y a donde tiene que ir su camino. Como
a mí me gusta una parte de cuando hablan con la gente en la calle mientras ellos están tocando y uno dice, no me gusta esto. ¿Por qué? Dice, ¿y por qué no los podemos ver? Dice, o sea, lo estamos escuchando pero no lo podemos ver. ¿A quién se le ocurre hacer un recital que no vayas a verlos, sino escucharlo? Eso me parece que resume también un montón de cosas.
¿Podemos hablar de Billy Preston?
Sí. Cambia todo para mí Billy Preston, ¿eh?
¿Cómo toca? Con la naturalidad que toca, o sea, ni lee, se suma a todos los temas, o sea, y siempre está con una sonrisa, o sea, te da ganas de estar ahí con él, tipo.
Vale. Es un capo.
Es un capo, o sea, lo salvó, es como que les devolvió frescura, o sea, es como, no sé, a partir de que aparece él, todo empieza a funcionar mejor, es como que encontraron su carril. Y encima es muy loco porque lo conocieron en Hamburgo cuando fueron a tocar hace... Bueno, creo que hace 10 años de esa época. Y es muy gracioso también como lo invitan y él no sabe qué va a decir, tipo, que toque el piano.
Bill Preston fue a saludarlos y de repente, che, necesitamos un pianista, vení, sentate al piano eléctrico. Chau.
Tipo, ¿quién va a poner el recital más icónico de la historia?
No, y no solo eso, que los arreglos que tira de una son los que después terminan quedando y son los que vos cantás.
No, claro.
Digamos, cuando vos escuchás, no sé... Get Back, el piano, el solo de piano, lo tira de una, digamos. O sea, y es el que vos después tararías cuando cantás Get Back.
A mí me pasó con Don't Let Me Down. Cuando tocan Don't Let Me Down y él le mete los... Eso digo, ese arreglo estuvo siempre ahí y no lo había percibido de Billy Preston. Digo, eso es lo magnífico.
Es una persona que tocó con todos igual. Tiene una carrera muy zarpada. O sea, no solo con los Beatles, tocó con los Rolling...
El verdadero Orozco, el de la canción de, sí. de León Gieco.
Sí.
Tocó con Paul.
Sí, re.
Hay algo del documental que también me lleva mucho a la nostalgia. ¿No les pasó eso? Como que ellos viven como en una época pasada y nostálgica de querer ser lo que eran. Pero bueno, ahora son otra cosa. No sé si va por ahí. Pero me generó algo de nostalgia también, como ellos lo vivían.
Y reitero, para mí, es por eso se llama Get Back la película documental o joya audiovisual. Es como todo el tiempo querer volver a tener esa frescura que ellos habían perdido, qué sé yo, un poco eso. De hecho, o sea, en realidad el conflicto para mí como banda lo tuvieron en realidad, esto lo digo por algo que sé, en el álbum blanco. El álbum blanco creo que tiene como 30 temas aproximadamente, pero solamente 16 temas, poner la mitad, los grabaron juntos. De hecho, George Harrison no es la primera persona que se va de la banda. Ringo Starr se había ido de la banda también, pues había roto las bolas. Y vuelve porque le insisten. Y hay una... Bueno, no sé si es un mito o no, pero dicen que George Harrison le dejó una especie de... arreglo floral en la batería diciéndole te extrañamos mucho. Más tierno. Yo lo quiero
es
mucho
re infantil
a Harry.
Igual.
Sí, sí.
Tenía 25 años.
Claro. 60 no lo entenderías también.
Bueno, y también el álbum blanco se nota que tienen como distintas direcciones. Es una es uno de mis favoritos.
Sí, el álbum blanco es una locura.
Sí.
Totalmente.
Yo no puedo creer que como si nada uno escuche The Long and Winding Road y diga Paul le salía así como si nada. O sea, esto que decías vos antes, Agus, de que eran, creo que lo dijiste vos, la primera Big Band o la Big Band que no se daba cuenta que era realmente grande como lo era. Y cuando de repente toca Long and Winding Road y vos te quedás como, ¿por qué no toca con tanta naturalidad? ¿Por qué no están todos llorando ahí? O sea, ¿por qué no están todos así como diciendo, wow, esto es realmente...? Porque es como que estaban en su frecuencia, digamos. Si una canción los hubiera hecho llorar, probablemente no hubieras entrado en un disco. A eso me refiero, ¿no? Estaban en su frecuencia.
Sí, totalmente. Y también como descartan temas con naturalidad y como que después terminan siendo altos himnos. Eso es impresionante.
Sí, es que creo que también habla un poco de la humildad de ellos. Creo que tampoco lo pensaban tanto. Creo que no tenían esa también creo que lo da la contemporaneidad. Cuando está sucediendo sí. No te das cuenta. Me parece que debe haber algo de delirio ahí también. Como toda su carrera, todos sus 10 años de existencia fueron medio un delirio. Entonces también debe haber algo de inconsciencia ahí que es heavy. A mí hay un momento en particular que me gusta mucho también que no hablamos, que es el momento en que Paul lee la crónica del diario con la banda tocando y él leyendo todos los párrafos
del diario amarillista
de la crónica, que aparte hacía un retrato de supuestamente el quilombo que había dentro de los Beatles. Como,
y él hablando de Yoko Ono también, ¿no? Es cuando habla un poco de Yoko Ono, lo separó.
Habla de todo, claro. Sí, de que se cagaron a trompadas, sí. Supuestamente, que no sé qué. Es muy bueno, porque aparte él lo va cantando o recitando a medida que lo va leyendo. O sea, no leyó la nota, la está leyendo ahí en vivo. Esa cosa medio performática y medio meta de hablar de los Beatles desde afuera por algo que escribió alguien de un adentro en el que él está, es muy loco.
Y también como usan el contenido, digamos, político de la prensa, no sé qué, para improvisar y hacer canciones, es muy loco. Y John Lennon particularmente tiene como esa gran habilidad de meter palabras y que de repente queden bien en la melodía. Tipo,
bueno, eso es total.
Es rarísimo. Que,
cambiando palabras según les suena o no les suena bien hasta el último momento, digamos.
Sí, sí, sí.
Eso es muy loco. Sí. Es muy loco.
El proceso de composición, yo quiero hablar un poco de eso porque para mí es como te están mostrando medio el alma de cómo ellos hacían la música. Me parece fascinante. O sea, cada banda o cada persona, cada músico tiene como su método, pero ellos, el método que por lo menos muestran es que hacen casi todo en simultáneo. O sea, están ahí con la guitarra, ponele, tipo, están haciendo la melodía en simultáneo, los arreglos en simultáneo, tiran la letra en simultáneo y la van armando en el momento. No es que, bueno, tenían una letra ahí y dicen, bueno, vamos a poner la melodía, por ejemplo, ¿entienden? Es como, no sé, es un proceso único y muy personal.
Sí, yo creo que después es algo de lo que toma Charlie para hacer su guarechol, que el guarechol es el idioma
sí.
que inventa Charlie. Para cuando compone, tira palabras en ese idioma que no es un idioma, pero que se parece al inglés. Como, y esa fue siempre su forma de componer, como tiraba música y inventaba una letra que estaba en un idioma que solo él conocía. Creo que ellos ya tienen ese idioma, que es el inglés, básicamente, y trabajan de esa manera, como que va surgiendo, digamos, van agarrando del aire. Como, eso me parece muy loco del documental. Como, ¿cómo retratás el proceso compositivo, bueno, como está en Get Back, me parece. Como que el momento, creo que uno de los momentos claves que se hizo muy viral, pero para mí es clave igual, es el Get Back, cuando Paul está tocando el bajo medio enojado y lo toca como una guitarra, uh-huh. Y empieza a salir Get Back. de la nada, digamos. O sea, empieza a mutar, empieza a tener una evolución. Primero encuentra un fraseo, una melodía, después la va armando. Y en menos de un minuto tiene como ya la estructura básica, digamos, de lo que va a ser después Get Back. Eso me pareció... Es como hay una magia ahí que esté retratada en una película es supremo. Como, ¿qué es hacer música? Es eso. Ese momento, uh-huh. digamos.
Sí, en realidad todo el momento. Las 8 horas, digamos.
Todo, digo, pero es como un buen retazo que lo podría definir, digamos. Es como algo muy inexplicable.
Claro, eso, lo que yo digo es que es como que muy difícilmente no te sientas... por lo menos si estuviste en algún momento de creación, ¿no? Con otra gente, es muy difícil que no te sientas representado por lo que pasa ahí. En algún punto lo tenés que hacer. Creo que por eso es muy difícil sentirse alejado de lo importante que es este material. Más allá de los Beatles, más allá del disco en particular, la experiencia de todo lo que trasciende de esos momentos, de esos días, nos hablan a nosotros, porque creo que los Beatles también nos hablan. Todos somos un poquito George, un poquito Ringo, un poquito John y un poquito Paul, en algún momento, ¿no? En diferentes ámbitos. Entonces, es como decías vos al comienzo, trascendental justamente por eso, porque no tiene que ver solamente con lo que vimos y lo que escuchamos, sino cómo trasciende a nosotros.
También para mí es re importante en el proceso de composición y también en la película, vieron que ya lo nombré, el tema de los gestos y las miradas y cómo ellos es como si estuvieran hablando con los ojos y estuvieran entendiendo qué es lo que quiere hacer cada uno y cómo se van complementando y van generando la canción. O sea, es medio uh-huh. mágico.
Sí, son también los 10 y pico de años, casi 20 años que estaban tocando juntos, sí. digamos. Ahí entendés de dónde viene, digamos, la relación entre ellos y dónde están los elementos.
Y
de
se hacen chistes también entre ellos, un poco para distender, todo el tiempo. O sea,
todo el tiempo. Todo es el tiempo, hermoso. Todo el tiempo. El tercer acto, igual, también, como está armado, a mí me pareció. ¿Viste cuando los documentales se sienten guionados, básicamente? Como que alguien dijo, voy a guionar este momento. El hecho de poner una camarita oculta en el espacio ahí donde entraban los policías, hacerlos aguardar en el hall, filmar todas sus emociones y sus caras y sus gestos, cómo se metían el cosito del gorro en la boca, que vos decías, ¿por qué usan los gorros así? Bueno, todo eso me parece que es casi como armado previamente.
Sí, yo creo que no sé si armado...
Parece, digamos.
Creo que es como que había que filmar todo. Uh-huh. O sea, debería haber una directriz en su momento de filmemos todo y después vemos qué hacemos, digamos. Creo que lo caótico del armado de todo el show y de lo que querían hacer se nota y desde la parte 1, digamos, con esto de, bueno, pero pueden ir a tocar a África o lo hacemos en un barco o lo hacemos en un parque... Como todo, digamos, llegó como a un lugar difícil de prever. Entonces me parece que ya estaban como preparados. Bueno, tenemos 10 cámaras, listo. Desparramémosla y cubramos todo lo que suceda.
Lo que me he reído con la parte de Paul descubriendo cuando entraron los canas al coso, lo que me he reído con su cara diciendo ¡wow! Como diciendo, bueno, se puso, se prendió esto. Hermoso.
Se picó.
Sí.
Y siguen tocando. Tipo, y sin tocando increíble.
Sí, total. Y el roadie que les apaga.
El parlante, lo voy
les
a
apaga los ampli el roadie. Y dice, no, vamos a prenderlo. George, en eso, me sorprendió George porque es el primero que va y lo prende como diciendo, me chupo un huevo esto, vamos a ir tocando.
Sí, prendelo. Sí, hay unas señoras muy que me cayeron muy bien también declarando.
Bueno, eso me pareció espectacular, porque tipo, hoy es como muy. ¿Cómo pasan las generaciones? Me siento re viejo igual diciendo esto, pero. Como eso de cuando vos ves que le preguntan, ¿y te gusta esto? No, a mí no me gusta, esto lo escucha mi hijo. Tipo, como cosas como muy así, que tipo, hoy es como, qué sé yo, hoy es algo que le pasa a no sé, a Duki, ¿me entendés? Como todo ese cambio generacional y donde hoy es como los Beatles está aceptado como, es la música buena, ¿viste? Es la música que hay que escuchar. Y ese paso generacional me parece como muy loco.
Yo saqué una conclusión en base a verlo a un señor ya grande que haber tenido unos 70, 80 años, el mejor. Y me puse a pensar, los hijos de este hombre capaz que fueron más agrios en su vida de lo que fue este señor en el 1969.
Bueno, pero después tenías el otro señor grande que era los amaba.
Sí.
Y que debería tener la misma edad. Y vos decís, bueno, pero tiene la misma edad que el anterior que dijo que le parecía una mierda. Claro. Entonces, los hijos de ese señor van a salir recontra en otra.
Claro, sí.
En la fantasía, ¿no? Del espectador. Uh-huh. Como eso fue muy bueno poner en contraste esas
realidades. Los hijos de ese señor son nuestros viejos, generacionalmente. Claro, a eso me refiero.
Claro, digamos. A eso voy. Claro.
Exactamente. Son 50 años, es un montón. Y verlo en HD, o sea, es increíble todo lo que pasó. No,
el trabajo es buenísimo. Y ahí, digo, hoy no lo mencionamos mucho porque entiendo que el lugar que ocupa, ¿no?, en sí mismo los Beatles, pero el laburo de Peter Jackson es muy bueno. O sea, imagínate que, sí, si no me equivoco, no sé si usaron todo el... O sea, como que encontraron mucho material. Si no me equivoco, eran 15 horas. Capaz me estoy equivocando ahora. Y lo dice, ¿no? Como que...
No, 15 horas no, era un montón más.
Era un montón, era tipo de imagen y de audio, eran muchas más. Entonces,
no, eran ciento y pico de horas. Ciento
y era como ver todo eso y readaptarlo. Y lo que decía, cuando... Porque hay muchos momentos donde sí, donde se ve que la cámara no está filmando, pero hubo un vivo con el micrófono prendido. Y lo que buscaban era eso, como que hay muchas escenas donde nosotros estamos sintiendo que esos diálogos están acompañados de esas imágenes, pero no lo son. Pero hay que estar muy atento, porque está tan bien trabajado que tipo no lo parece. Literalmente no lo parece. Y es un laburo espectacular. La verdad es que en ese sentido, o sí, sea, me parece muy, muy bueno.
Igual lo que fue el registro de aquel momento, hay que destacarlo. Porque
también, más allá no, del laburo, bueno, claro, eso iba a decir, como me parece que ahí el laburo de Michael Lindsay Hogg, que es el pibe director, sí, digamos, me parece que es no es para menospreciar, no, digamos, porque cubre todo, digamos. Su ojo va. De hecho, hay momentos cuando terminan de filmar el concierto en la azotea, que le dice, bueno, ahora vamos a tirar algunos planos de cobertura, filmame la ventana de allá, filmame, empieza a tirar cosas así, y no sé si sabían, pero este Michael Lindsay Hogg parece que es hijo de Orson Welles. O sea, hay una historia ahí atrás, donde parece que el padre biológico es Orson Welles, pero nunca hubo un ADN formal, de hecho hubo como que se hizo un ADN, etcétera. Él es muy parecido a Orson Welles.
Es igual.
Sí. Y parece que la madre estuvo con Orson Welles, pero hubo unos temas... Él todavía no sabe si Orson Welles es el padre. O sea, hasta hace unos años creo que se había... No sé si se iba a pedir un ADN, no me acuerdo. Está todo en internet, búsquenlo. Pero es muy loco. Quien le termina dando el apellido es el varón, no me acuerdo cómo se llamaba. Sir Edward Lindsay Hogg, creo que se llama, una cosa así. Pero es muy loco. Es muy loco porque aparte es muy parecido a Orson Welles. Y es muy loca su historia. Pero nada, por si no lo sabías, tenés un dato de color.
Sí, es muy bueno. El que maneja las cámaras, o cinematógrafo acreditado, es Tony Richmond, que después hizo Don't Look Now, por ejemplo. El hombre que cayó a la tierra. Era el DF de Nicolas Roeg, digamos.
Claro. ¿Podemos hablar un poco de lo
gracias
de los
datos de color?
Porque son como los personajes secundarios, pero también son fundamentales, tipo...
El colo es lo más.
¿El letrista?
Es el que recopila, digamos, es el asistente. Es medio como entre el che pibe y la persona más importante que tienen al lado, que lo querés abrazar, tiene una cara de bueno, tipo Matt Levens, es a esa persona me estoy refiriendo. Que en un momento, o sea, le piden que necesitan un martillo y un yunque, vieron que aparece un yunque en medio para Maxwell Silverhammer. Sí, es muy bizarro. Y después está el otro, este Glyn, no me acuerdo el apellido.
Glyn Jones, que era el productor.
Sí. Ingeniero sonido.
Era el ingeniero
que vieron que siempre estaba vestido tipo al último grito de la moda. Como era, en realidad sí, todos sí estaban como siempre reluqueados.
No me terminaba de caer muy bien Glyn Jones. Hay algo raro. Y de hecho, este año escuché la mezcla que hizo de Larry D. Es horrible. O sea...
Bueno, horrible.
Correcto.
Es fuerte decir horrible.
La mezcla es horrible. La mezcla es horrible. En comparación con la de... Ay, ¿cómo se llama?
Spector.
Claro,
el asesino.
Nada que ver. O sea, no hay comparación alguna. Pudaise es muy buen ingeniero, pero se escuchaba horrible. Bueno, de hecho, Moll también tiene una historia muy heavy. Muere medio... hay una tragedia, lo mata la policía por una confusión en teoría. También, búsquenlo. No quiero contar todas las historias adyacentes, pero su historia también es medio compleja.
La cantidad de historias que hay que se desprenden de esta historia es increíble. Y a mí lo que... lo último que voy a decir es esto. A mí me mata mucho siempre pensar en el qué hubiera pasado, pero este documental me lo hizo pensar aún más. Porque si yo vi a los Beatles en situación de previa a su separación, sabiendo que tarde o temprano se iban a separar, si no hubiera pasado lo que pasó, yo me imagino a los Beatles volviendo a tocar, qué sé yo, 10 años después, volviendo a grabar un disco y volviendo a hacer locuras como las que hicieron acá. Y eso me mata un poco. O sea, yo verlos tocar Get Back y que abajo diga el último recital de los Beatles en vivo, me mata, realmente me mata.
Es terrible y a mí también me rompe el corazón, pero no quiero dejar de mencionar que también era importante que se separaran y que cada uno hizo como... no sé, como si fuese una tesis de los Beatles, cada uno con su estilo, y fueron grandes solistas después, lo necesitaban.
Total.
Sí, necesitaban el break. De hecho, George Harrison lo sugiere, esto ya lo dije creo, pero lo sugiere como para darle como más dinamismo, no sé, ellos ya lo sienten, eso lo necesitan, por eso son una super banda. Cada uno tiene una personalidad muy fuerte y tiene un estilo muy distinto.
Totalmente.
Sí, sí, sí.
Sí, tal cual. Para terminar, ¿qué Beatles somos?
es muy difícil decir eso. ¿Cuál es nuestro Beatle favorito o cuál crees que seríamos nosotros?
Claro, ahí está.
No, ¿cuál crees que sos vos? En cuanto a personalidad,
yo creo que
dinámica.
Soy un poco de todos. O sea, todos somos un poco de todos, creo.
Creo que todos tienen algo, pero...
sí,
no te la estás jugando. No,
yo soy el primero que sigue en jugármela y yo creo que por una cuestión de... no sé por qué, pero sí, es al que más cariño le tengo, es a George Harrison.
Era obvio que ibas a decir eso. Obvio. Sí, bueno, sí. Ernie va a decir Paul, Gaby va a decir Ringo, yo voy a decir Yoko Ono.
Te equivocaste.
Y
yo iba a decir John. Porque yo soy probablemente el que constantemente está haciendo caras boludas y todos miran y le dicen, para un poco. Paul, que sería el Ernie, por ejemplo, me diría, para un poco, John, de hacer esas caras. Yo todo el tiempo haciendo boludeces, pero bueno, de vez en cuando sale alguna cosita. Eso nada más.
Muy sensible lo tuyo, Gaby, gracias. Aus, ¿qué Beatles serías?
O sea, en estas circunstancias me parece que por mi personalidad tendría que ser más una especie de Paul para que no se desmadre todo. Mi Beatle favorito en la etapa de los Beatles tal vez es Harrison, que es como... quiero decir que estoy un poco enamorada de Harrison, es muy lindo. Eso. Y pero musicalmente, para mi favorito es John Lennon. De hecho, tengo una medallita que dice Imagine desde los 15 años y no me la saqué nunca. Así que, bueno, ya saben quién es mi no tan favorito.
Para los hypeados sos Billy Preston, desde ya te lo digo.
Sí, claro.
¿Para qué?
Igual Billy Preston somos todos los que estábamos viendo la película.
Claro.
O sea, mi cara era la de Billy Preston.
Sí, boludo, tipo, no podía creer que estaba ahí. Era como, estoy acá en serio,
El personaje de Linda me parece, bueno, Linda en sí.
¿Qué mujer?
Es un qué mujer constante, digamos, y la pareja que hacía con Paul me parece... de las más hermosas que existen.
¿Qué parejas?
Un con Cecilia Roth, digamos. Es como esas parejas que son, digamos. O sea...
sí, total.
De hecho, después todo lo que hacen juntos también me parece hermoso. Pero verlos ahí como juntos me emociona. Porque, nada, su dinámica. Y verlo a él jugar con Heather también. Como, no sé, hay algo que es muy tierno.
Esa parte es buenísima, o sea, que está en la tercera parte, que es cuando aparece Heather y es como que empieza a girar y empieza a jugar y empieza a tocar la batería con Ringo y que Ringo se asusta en un momento, tipo, como un chiste. Tipo, Ringo es muy gracioso, es muy histriónico. Y ella bailando, como, me parece como también, como conceptualmente, digamos, para la narrativa de lo que es el documental, es como que se está expresando, bueno, a partir de acá, la parte 3 vieron que es tipo, la más fácil de ver, por así decirlo. Va a estar todo mucho mejor.
Sí, porque 40 minutos es el recital.
Eso está buenísimo. Todos queremos ser esa niña, ¿no? Es como...
y empezar a hablar de gatitos, ¿no? De que con John Lennon. Sí. John Lennon te da mucha risa, que es como que le responde muy seco, ¿viste? Como que si no conoces el humor de John y como que le habla de comérselos. Me pareció como una locura ese diálogo. Y la piba como siguiendo insistiéndole de los gatos que tenía
Paul. Y esto, a ver, esto que hablamos de la madurez, esto es todo previo a que ellos afronten una etapa de su vida en la cual, ellos ya estaban llegando a los 30, digamos, en una época en la cual para ser un ciudadano hecho y derecho tenías que tener hijos a los 20 y casarte a los 21, o casarte en el momento, ¿no? Ellos estaban llegando a los 30, todavía no eran como adultos paternales, más allá de Heather, y era como un quiebre, o sea, no vemos esa parte.
Pero John sí.
¿John ya era padre?
John ya se había casado, creo que ya era padre, se había separado, si no me equivoco es así.
Sí, es el primero, en casarse, creo. Pero hace un montón.
Claro.
Sí.
Pero ya estaba separado, sí. Y ya tenía un pibe, ¿o no?
Sí.
O dos, no me acuerdo. Tenés
razón, se había casado en el 62, sí.
Es más, ¿no tuvo un tema también medio de reconocer a esos primer hijo y a esa primera mujer? En su primer momento, cuando los Beatles recién surgían.
No estoy al tanto. Yo sé que es el más grande, digamos. Sí. El que parecía más grande por todo lo que había pasado hasta ese momento.
Claro.
Después Ringo estaba casado. Bueno, y ya George había pasado por todo el mambo con Eric Clapton y la mujer. No sé si sabían que Harrison era el mejor amigo de Eric Clapton y su mujer, la mujer de Harrison, se termina yendo o enamorando de Eric Clapton. De hecho, vean el documental de Scorsese sobre Harrison, que es hermoso. Y ahí hay un poco más expandido. Tengo la teoría.
Para, entonces cada vez que decían, lo llamamos a Clapton para que venga. Medio
claro,
chiste,
es por eso.
¿No?
Exactamente. El chiste va por eso.
Es genial.
Sí, por eso el chiste ahí en la sesión lo nombran a Clapton.
A mí me gusta todo el tiempo cuando.
Igual no terminó mal la historia entre Clapton y Harrison. Harrison lo aceptó. Uh-huh. O sea, por eso digo, vean después el documental de
Clapton
Harrison.
Clapton también era un cocainómaco, digamos.
¿Cómo? ¿Cocainómano?
Sí, sí, sí.
¿Por qué lo bardeamos así por el Clapton?
No, por el Clapton, pero estaba
al frente.
Clapton estaba en cualquiera.
¿Cómo es? A mí hay una parte que me gusta mucho. Estamos muy largos, pero todos los momentos que me voy acordando son increíbles. Cuando a John le dicen que quiero que hagas un bolo en el documental recital de los Rolling y que lo presentes, y después todo el fucking toda esa parte, digamos, lo dice como 28 veces y lo dice ya como en chiste y lo dice de diferentes maneras. Es como ver toma tras toma tras toma él diciendo y...
Sí, intenso John también rompiendo los huevos con mirar a los Stones y dale John, si después querés estar con Yoko nomás.
Es su principal inspiración igual, no la verdad es pobrecita.
No, bardeo a Yoko, digo como quería copiar modelos de otras bandas y después le daba paja. Entonces, dale, John.
Quería
amigo.
Decir una cosa que me preguntaste antes y me cayó la ficha ahora, que John Lennon sí fue el primero que se casó y tuvo un hijo, y de hecho es Julian, que uno de sus apodos es Jude, Julian. Que la canción Hey Jude en realidad está inspirada en él. Así que efectivamente sí tenía un hijo y un temón.
Bueno, mandé todo el carajo lo que dije. Entonces, listo, se borra.
Esto está chequeado.
Hay muchos de los Beatles, yo lo tiré.
Algo más para decir. Podríamos pasarnos horas hablando de Get Back, porque realmente
podríamos hacer
una experiencia.
Podríamos hacer un podcast que dure 8 horas, digamos, y mientras lo vemos irlo hablando.
Claro.
Pero no queremos hacer eso.
Así que voy a ir cerrando este episodio. ¿Alguna conclusión de cierre? Aus, tira tu filosofía del amor.
¿Filosofía del amor?
No, la tiré tipo muy al pasto.
Yo creo que es un documental que tiene que ver cualquier persona, particularmente si te interesa mucho el tema de la composición musical o si te interesa mucho el tema de las relaciones humanas. O sea, son un grupo de personas, son humanos. Y estás viendo cómo se ve un grupo, cómo interactúa en sus peores o mejores momentos. Tienen altibajos, pero siguen juntos y llevan adelante una obra colosal. Y encima están a contrarreloj. O sea, es como una especie de gran hermano. No estoy hablando del amor al final, pero no importa. De gran hermano, pero intelectual. y una obra de arte. O sea, por favor, véanla. Es una obra del amor. Ahí te incluí la palabra.
Gracias.
Gracias a vos.
Gracias, Guido.
Yo quiero recomendar algo. ¿No preguntaste si queremos recomendar?
Perdón. Quiero recomendar algo porque este año salieron muchísimos documentales sobre música. Recomendaciones. Me gusta esta parte.
Yo quiero recomendar un documental también de Jackson que se llama They Shall Not Grow Old, que no sé si lo conocen, que para este documental, para Get Back, hicieron la reconstrucción de las imágenes, fue la misma que usaban en este documental, que es con imágenes de soldados en el frente en la Primera Guerra Mundial. Uh-huh. Fue hace unos años, si no me equivoco, este documental. Excelente. Y después quiero recomendar una película o que la anoten para un futuro cercano, que calculo que caerá por ahí, que yo tuve la suerte de ver en el Festival de Mar del Plata que se hizo hace poco, que se llama Yo y las Bestias, que es una película muy chiquita de 1 hora y 20, pero que va sobre la creación musical y tiene mucho en común para mí con Get Back, obviamente en otra escala, en otro tiempo y con otra idea visual y etcétera. Pero es un pibe que se separa de su banda y empieza a hacer música y aparecen dos bestias que lo ayudan a componer y etcétera. Y la cito porque me parece que este año vi dos exponentes de retrato de esta etapa creativa que me parece que están buenísimas y que no es tan fácil retratarlo cinematográficamente. Así que nada, esas son mis dos recomendaciones, si se quiere.
A mí me gustaría recomendarle a toda la gente que vaya a ver Get Back que también vea el documental de Joan y Yoko, si es que no lo vieron. Creo que se llama Baba's Only Sky, está en la N roja, que no la vamos a mencionar. Que donde, por lo menos, ahonda un poco más en la figura de Yoko, que es como más, no sé, que la gente no la entiende, nadie. De hecho, ves el documental y tampoco la terminas de entender. Pero es artista conceptual y entendés un poquito más por qué es tan importante para John Lennon y por qué también ella está ahí. Simplemente voy a decir eso. Véanlo, porque es un gran documental.
Cada vez me siento más Yoko. ¿Alguien más quiere recomendar algo?
Sí, yo voy a hacer una recomendación capaz un poco más tipo más hecha y derecha en cuanto a concepto, que es The Stone Roses Made of Stone. Capaz más desde el lado, de alguna manera, conflictivo, pero es el documental del regreso de la banda en 2013 y antes de iniciar su gira. O sea, fue una banda que duró muy, muy poco, casi 3 o 4 años, y nada, se juntaron después de mucho tiempo para hacer música, y lo que tiene es que es una mezcla más entre lo biográfico, pero tiene esto de reencontrarse para ensayar y ver, volver a verse las caras y algún que otro momento de tensión y demás. Así que nada, me parece un buen documental para recomendar y ver ahí, siguiendo el hilo.
Yo no voy a recomendar, pero sí voy a decir algo que me parece, y que es todas aquellas bandas o integrantes de bandas que se hayan separado a lo largo de la historia por diferencias que ellos creían eran irreconciliables, después de ver Get Back, van a decir, la puta madre, cómo no seguía ahí, a menos que haya sido muy tóxico y dañino, ¿no? Pero creo que obliga a reevaluar un montón de cosas de por qué las bandas siguen o se separan, y les va a dar ganas de volver después de ver esto.
Buena conclusión final. Muchísimas gracias a Ernie, Gaby, Guido por estar acá, pero sobre todo muchas gracias a Aus por venir y participar de Hypeados.
¡Aplauso!
Y tirar la magia que siempre tirás. sos nuestro Peter, Billy Preston, realmente. Gracias por escucharnos hasta acá, espero que hayan disfrutado del episodio y nos vemos pronto con más contenido, como siempre. Nos vemos. Chau.
Hypeados.